Hola, nuevamente Radio FAPA, somos escuela contigo a cualquier hora. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, es un programa semanal en el que queremos escuchar las voces de la comunidad educativa. Lógicamente, pues estamos más enfocados hacia las madres, los padres, los tutores, bueno, a toda la comunidad educativa. Hoy vamos a cambiar el orden de los factores porque tenemos digamos lo que ocurre con los directos, que tenemos un pequeño cambio en el guión debido a que, bueno, pues uno de nuestros invitados está de viaje, el otro está en un curso y vamos a cambiar y vamos a darle en primer lugar entrada a nuestra logopeda, a la logopeda del colegio.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Volvemos a la sección de la logopeda del colegio. Ya estamos con Ana Salvador, nuestra logopeda particular de Radio FAPA desde ya hace bastante tiempo. Pero bueno, hablando de tiempo, hola Ana, ¿qué tal te ha ido?
Hola, pues muy bien. Os tengo que pedir disculpas que tuve falta la semana pasada, pero bueno, la razón era de las mejores, que me vino a visitar un paciente que había pasado por mi consulta hacía ya como 6 años y vino así de sorpresa a visitarme y no podía desaprovechar la oportunidad de verle.
Sin duda, no, por supuesto, la relación humana es lo primero. Y bueno, pues lo único es que te iba a haber preguntado la semana pasada por estas celebraciones internacionales, como fue el Día Internacional de la Lengua Materna, que me parece que es algo que hay que celebrar muchísimo. Pero siempre tenemos celebraciones internacionales mirando el calendario de la ONU, ¿verdad?
Bueno, esta semana, sin duda, tenemos una así muy cerquita, muy cerquita.
¿Cuál?
El día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Obviamente está bien elegida la fecha, ¿eh? 29 de febrero.
El 29 de febrero. ¿Supone que cada 4 años se celebra? Es raro. Realmente, el día y la celebración, por tanto, se pospone.
La celebramos anualmente, pero es verdad que porque lo cambiamos al 28, pero la celebración en sí es el 29 de febrero, por el Día de las Enfermedades Raras, porque eso es una fecha rara, como las enfermedades que representa esa fecha. Y este año ya vamos a la tercera mesa de redonda que hace el Colegio de Logopedas en este sentido. En este caso, el título de la mesa de redonda es establecer una ruta y adaptarse al camino. Porque, bueno, los caminos que enfrentan las familias y las personas con enfermedades raras son múltiples, son variados y, sobre todo, son con muchos obstáculos. Entonces, bueno, pues ahí en la mesa redonda, que será online y gratuita, estarán debatiendo varios profesionales y varias asociaciones también de enfermedades raras sobre cómo abordar estas circunstancias que llegan a su vida.
¿Y cómo se puede conectar?
Pues mira, hay que inscribirse porque ya digo, es gratuito, es online, pero sí que hay que inscribirse para que les llegue el enlace y puedan visionarlo a través de la página web del Colegio de Logopedas. En la parte de cursos, ahí está la tercera mesa redonda y pueden inscribirse para que les llegue el enlace y luego poderlo visionar. Y si hay alguien despistado que se le pase, bueno, que no se preocupe porque eso queda grabado y siempre se pone en el YouTube del colegio para poderlo visionar con posterioridad. Pero lo suyo es estar en directo, que será el jueves 29 de febrero de 10:30 a 12:00, será la mesa redonda.
Ah, bueno, pues en ese horario me temo que en mi caso tendré que esperar a que esté colgado en YouTube, porque bueno, pues a esas horas es imposible. Bueno, Ah, pues mira, el tema es muy interesante y sobre todo, pues como hemos conocido casos de enfermedades raras que nos afectan más o menos un poco, pues lo voy a comentar también entre amigos y amigas. Así que gracias por la información. Oye, a propósito de información, seguimos recordando ese número de teléfono que es el 610-5633-06 para hacer consultas de voz, mejor de voz que de texto, ¿vale? Es que a mucha gente le cuesta trabajo y a otra gente te manda siempre mensajes de voz que no da tiempo a escucharlos. ¿Qué se le va a hacer? El caso es que, mira, nos ha llegado uno que quiero que escuches a ver qué le puedes decir a este padre, ¿vale?
Fenomenal, vamos a ello.
Hola Ana, mira, mi pregunta es que tengo un hijo de 7 años y es que se pasa todo el día haciendo ruidito con la voz, chillando, y yo estoy detrás de él llamándole la atención para que pare, pero vamos, que no consigo que deje de hacerlo. Y no sé qué es lo que tengo que hacer para que deje de hacer esos ruiditos y chillar todo el día. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está el tema de los ruiditos.
Esto es más habitual de lo que puede aparecer y además a las familias le desespera bastante, porque hay peques que, bueno, por sus nervios, su carácter y demás, están constantemente haciendo ruido, chillidos, poniendo voces más agudas, más graves. Entonces, esto en principio es algo inofensivo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos ruiditos que van haciendo tienden a los agudos, van tensionando el cuello, tensionan las cuerdas vocales y puede producir pues una disfonía por un abuso vocal. Entonces es importante hablar a los peques, comentarles que tenemos unas cuerdas vocales, que hay que cuidarlas, que hay que beber mucha agua para hidratarlas, que es importante no chillar y sobre todo, bueno, usarlas bien porque si no, pues yo les digo a los más pequeños, te van a salir chichones en las cuerdas vocales. Siempre se quedan así como sorprendidos, ¿y qué hago con un chiche en la cuerda vocal? Son los nódulos vocales o micronódulos vocales, que son eso, como pequeñas abultaciones en la cuerda vocal, en la mucosa, por el esfuerzo vocal que se hace, ¿no? Entonces, pues yo les pongo ese símil de que son chichones y que igual que no les gusta darse un golpe y que les salga un chichón en la cabeza, pues hay que intentar cuidar esas cuerdas vocales para que no les salga un chichón en las cuerdas vocales. Y lo mejor, como siempre, dar ejemplo, porque es muy habitual encontrarte el patrón del papá, o sea, del niño o niña que está haciendo los ruiditos y el papá o la mamá que están, pero ¡calla! ¡Pero no chilles! Y están ellos, pues eso, con ese ímpetu y ese chillido también que digo, aquí no estamos en
Contraejemplo.
ejemplo. Sí, efectivamente. Entonces, toca, oye, cuidado, ten cuidado con las cuerdas vocales. No chilles así, te vas a hacer daño. Recuerda que si no, te salen chichones. Entonces, educar con el ejemplo, intentar en la casa. Esas costumbres que tenemos a veces de que uno está en la cocina, el otro está en el salón y nos llamamos a gritos, pues intentar reeducarnos nosotros como adultos para dar ejemplo a los niños y ya digo, explicarles que hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y las cuerdas vocales están dentro de él. Luego puede darse el caso de que estos ruiditos vengan por un síndrome que se llama síndrome de Tourette. Lo que pasa es que ahí
Ajá.
ya estaría, digamos que el pediatra probablemente ya esto lo tuviera identificado. El síndrome de Tourette es un síndrome que se caracteriza por hacer o bien sonidos repetitivos o bien movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, en este caso, el dar ejemplo y el animar a hablar más despacito y el explicarle el tema de los chichones no va a dar resultado, obviamente, porque no es que el niño lo haga de manera voluntaria como un juego, que sería el otro caso que hemos hablado y el más común, sino que sería una característica, digamos, derivada del síndrome que este peque pueda tener, ¿vale? Entonces, en este caso es bastante habitual que esos tics vocales vengan acompañados de movimientos en el cuello o gruñidos o como una especie de jadeos, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues toca ponerse en manos de los
Repere.
profesionales médicos para que nos comuniquen cuál es el camino a seguir para tratar el síndrome y sobre todo también trabajar las sensaciones, los sentimientos que va teniendo, pero esto ya sería parte del psicólogo, el que tendría que trabajar esta labor. Pero vamos, lo común suele ser el abuso vocal, bueno, pues porque se excitan mucho jugando y empiezan a poner muchos ruiditos. Entonces, ahí toca dar ejemplo y toca explicarles que hay que cuidarse.
También es un tema de educación y de tradición, porque tenemos fama en España de hablar a gritos, de chillarnos mucho, ¿no? Y vas a determinados espacios públicos comunes, como puede ser un restaurante, que vas en plan de relajación, etcétera, te encuentras al lado a gente que te quiere contar su vida, no a gritos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Tenemos que
Sí,
aprender.
a mí me resulta bastante desagradable. Y mira, yo es algo que agradezco del sitio donde trabajo, trabajo en Paracuellos de Jarama, y hay una comunidad venezolana bastante grande. Y qué diferencia, cómo se nota que ellos cuidan mucho más el ambiente, los ruidos. Y entras a los restaurantes cuando pues están concurridos por venezolanos, y es que no se oye apenas nada. Dices, qué gusto poder comer, poder cenar así sin tanto ruido. Así que vayamos tomando ejemplo.
Muy bien, pues nada, le comentamos a este padre pues que dé ejemplo. No sé si él grita mucho. No me parece a mí que sea muy gritón. Pero bueno, en
Por
fin.
lo menos que eduque, que le comente cómo puede hacer, que le explique, bueno, ese tema de los chichones, ya digo, el que en realidad serían nódulos o micronódulos, pero bueno, que anticipe el que si va generando esa tensión en el cuello, pues luego va a producir un malestar en sus cuerdas vocales. Entonces, eso es importante que lo hablemos con los niños porque al final ellos lo van incorporando, lo van entendiendo y poco a poco se van intentando controlar. Habrá situaciones en las que se disparen esos gritos porque estén pues correteando por el parque o lo que sea y sea más difícil, pero bueno, por lo menos dentro del ambiente del hogar vamos a intentar cuidarlo y a animarle a que beba mucha agua para hidratar bien esas cuerdas vocales. Y a explicarle que bueno, que se puede jugar, que se pueden poner diferentes voces con los personajes, está maravilloso, pero que no hace falta llegar al grito.
Pues nada, tomamos todos y todas nota y bueno, estaremos pendientes de esa mesa redonda que nos has anunciado para ese día 29 de febrero. Yo lo veré más tarde cuando suba a YouTube, pero en todo caso, para las oyentes y oyentes, en la página web del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid está la posibilidad de inscribirse o después de llegar al enlace de YouTube.
Eso es. Ya digo, será el jueves 29 de febrero de 10:30 a 12 y seguro que os va a gustar.
Oye, ¿yo te puedo hacer alguna pregunta personal como logopeda?
Sí, las que quieras.
Pues va a ser la próxima semana, ¿vale?
Vale. Pues
Bueno,
estaré encantada de contestarte.
muchas gracias, Ana, y como siempre, buena semana educativa.
Feliz semana.
Ahora sí que entramos en la sección informativa y vamos a ver si podemos realmente desarrollarla, porque tenemos a la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, en una, digamos, una formación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y tenemos a su vicepresidente José Manuel Simancas Tiki entrando en una reunión y vamos a ver si le pillamos en condiciones. Tiki, José Manuel. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos y todas.
Qué relajadas tardes estas en las que tienes que estar al mismo tiempo en dos lugares, ¿verdad?
Sí, la presidenta ha decidido que el que esté en dos lugares sea yo, no ella.
Bueno, pues entonces vamos a tratar los temas informativos porque es a y media en punto comienza una reunión en la que, bueno, pues te hemos robado un poquito de esa reunión, pero tampoco podemos abusar.
Pero os lo agradezco.
Pues vamos en primer lugar pues a temas del tema del alumnado, del tema de matriculaciones, de la campaña por la educación pública, que está, al menos hemos visto en CEAPA que ahora mismo está en marcha esa campaña. ¿Qué podemos decirle a las familias?
Mira, la tenéis con el hashtag. Con el hashtag Yo con la Pública, ¿vale? Que está desarrollando la CEAPA, que para todos los que no lo sepáis, es la organización mayoritaria, o sea, es nuestra organización. Están las AMPAs a nivel local, está la FAPA a nivel federativo de la Comunidad de Madrid y CEAPA a nivel nacional, ¿vale? Entonces, dentro de la campaña Yo con la Pública, lo que estamos haciendo es motivar y darle un plus. Como bien saben todos y todas, que lo mejor que tenemos ahora mismo es la escuela pública, ¿vale? Los institutos públicos, las escuelas infantiles públicas, que no lo dudéis, que es verdad que ahora están las jornadas de puertas abiertas, donde tenéis que valorar, ir y ver por cercanía, por proyecto educativo, porque la familia se haya educado en ese centro, valorar, pero siempre os decimos lo mismo. Si tenéis la posibilidad de elegir una pública, no lo dudéis. La calidad está garantizada porque todo el profesorado, toda la escuela ha pasado una serie de circunstancias positivas para poder trabajar con nuestros hijos e hijas. Perdonad con los pitidos, no sé si los oí, pero me
Son las
pitan
llamadas, ¿no?
y me pones nervioso.
Yo estaba a punto de salir a la puerta de los estudios de Radio Enlace, desde donde producimos el programa, para abrir la puerta, pero no, me he dado cuenta de que no podía ser.
No, no, no.
Bueno, pues campaña en la página web de CEAPA, hay también razones. Y vamos a otro de los asuntos que hemos visto en la prensa y que tienen que ver con una denuncia sobre la repetición de votaciones que hay en muchos colegios, votación, pero por si se continúa con la jornada continua, o perdón, partida, o pasa a jornada continua. Hay unas normas para que esa transición pueda producirse. Tiene que haber una participación, tiene que haber pues un acuerdo de la comunidad educativa, pero cuando año tras año se repite la votación porque no sale lo que unos quieren, algunas familias empiezan a pensar que esto ya aburre, como poco.
Claro, mirar, esto es una cuestión, hasta qué punto es válido o hasta qué punto una toma de decisiones por parte de las familias a través del centro es válida. Quiero decir, cuando se vota una vez por la jornada continua y sale que no, ¿por qué? A ver, yo me sé el truco, esto es muy fácil. En el consejo escolar se plantea año tras año hasta que sale que sí, porque digamos que una gran mayoría del consejo escolar. Porque cuando el consejo escolar apoya esto, eso no tengamos duda que va a salir y las familias nos queda el hecho de refrendarlo en votación si no queremos para que salga que no. Pero una vez que ha salido que sí, ese consejo escolar no vuelve a plantearse al año siguiente si queremos tomar o ese acuerdo, valorarlo, porque hay muchas veces, y me consta, que se ha ido a una educación continua. Y se ha valorado por parte de las familias que habían votado que sí, que no era lo que se esperaban, que sus hijos o sus hijas han bajado en calidad y que quieren volver a refrendarlo. Entonces, bueno, pues aquí hay un pequeño jaleo de si esto tiene que tener una norma, si no tiene que tener una norma, o lo que es peor, lo que os decía, cuando sale que no continuamente y se sigue todo año tras año repitiendo la votación hasta que ha llegado el día en que han dicho que sí. Y ya nos olvidamos de lo votado.
Bueno, pues esto no sé si debiera la administración de cortarlo de raíz con una normativa clara y taxativa, aunque siempre pedimos que sea democrático, pero vamos a ser claros. No puede ser que la gente se vaya a la educación privada porque la educación pública a unos pocos les venga bien que sea de horario continuo. Yo creo que estamos haciéndonos un flaco favor y es más, es lo típico de tirar piedras contra nuestro tejado. La educación es lo primero, sí, pero vivimos una sociedad en la que también se concilia y eso es fundamental. Los maestros, las maestras, los profesores tienen que conciliar también, pero evidentemente vamos a buscar maneras que siempre habrá alguna manera de que la conciliación y la digamos y los derechos laborales pues puedan convivir.
A ver, esto ya es una opinión personal, ¿vale? Yo quiero dejarla ahí como José Simancas, pero es verdad que cuando yo esto lo hablo con muchas veces con sindicatos mayoritarios, que a mí me parece maravilloso y magnífico que los trabajadores puedan avanzar en sus condiciones laborales, esto es además es un hito, es un objetivo, pero lo que no tienen que olvidarse es que al haber que piden esa reclamación, lo que tenían que hacer es que si hemos tenido el colegio hasta las 5 cuando yo estudiaba, haberlo mantenido, lo que tenía que entrar era más gente para cubrir esa experiencia. Es decir, si esto es positivo, si ojalá mañana trabajáramos 22 horas y cobramos lo que ahora. Pero para hacer eso a lo mejor necesitan dos turnos para llegar a las 40. Vuelvo a repetir, es una opinión personal. O sea, lo que no puedo hacer es que tus mejoras vayan en contra de un sector como en este caso es la infancia. ¿Vale? Porque aquí cuando hablamos de jornada continua estamos hablando de infancia.
Sí, porque la secundaria, digamos, ya es contra natura.
Claro.
Porque todos los estudios sobre el desarrollo de los jóvenes nos indican que a las primeras horas del día no están en las mejores condiciones de estar en el aula. Pero bueno, esta es una historia también que no tiene término. Y a propósito, que ya que está colindante el asunto, hay una convocatoria de huelga para el 27, 28 y 29 de febrero por parte de una parte del movimiento sindical, que reclama pues unas mejoras, entre otras pues la reducción de los horarios lectivos, que no la reducción de trabajo, que siempre hay mucho más, y de eso las familias somos conscientes.
Bien, ahí siempre desde la federación hemos intentado, siempre decimos lo mismo, las cosas de sindicatos son de sindicatos y las cosas de estudiantes son de estudiantes y la de familias. Es verdad que con máximo respeto, ¿vale? Creemos que es una huelga, que la convocatoria, esto lo digo, lo hacen sectores minoritarios. Ojalá, yo creo que lo que piden, pues bueno, al final es tener mayor presencia, mayor atención a nuestros hijos e hijas, al alumnado en general. Bueno, pues ahí está, pero es verdad que han puesto 3 días, me consta que en algunos colegios, dependiendo de la afiliación sindical, pues han puesto servicios mínimos o no, porque va a ser minoritaria, y bueno, pues una vez más estamos ante el no acuerdo. Yo creo que tenemos una plataforma de escuela pública donde estamos representados las familias, los profesionales, la docencia, está todo el mundo, y es donde deberíamos de actuar conjuntamente. Cada vez que hacemos pequeñas batallas, bueno, perdemos las demás.
Así es. Bueno, tenemos varios temas. Uno tenía que ver con las actividades extraescolares, la apertura de los centros en los días no lectivos que anuncia la Comunidad de Madrid. Esto, no hay elecciones así muy próximas. ¿A qué se debe?
Pues se debe, a ver, aquí desde luego tengo que decir que desde la Federación hemos cogido un enfado importante. Sabéis que todo el tema de extraescolar históricamente, que no es un trabajo, ¿vale?, de las AMPAs, pero que históricamente lo hemos hecho porque nadie nos cubría esas necesidades cuando los padres o las madres trabajaban, lo que decías antes tú de la conciliación, ¿vale? Históricamente lo hemos venido trabajando. Creemos que puede estar más enfocado al sector concertado privado, ¿vale? Pero es algo que no nos han consultado, que fíjate, aun estando de acuerdo y que lo hacemos, podríamos haber llegado a un buen acuerdo con la Comunidad de Madrid para poderlo implantar en lugares concretos y con las AMPAs, que al final son las que venimos desarrollando. Y vuelvo a repetir, nuestro trabajo está en el Consejo Escolar, está la atención, está la defensa de la escuela pública, pero otro palo bastante importante son las extraescolares. Entonces, bueno, nos hemos enfadado, se lo hemos hecho saber al consejero y una vez más pues lanzan ahí una propuesta sin informar y sin que, y enterándonos por los medios de comunicación, como nos tiene acostumbrado este gobierno.
Bueno, pues nos quedan solo 3 minutos porque ya entras y se está anunciando ya el próximo informe PISA con lengua, matemáticas y ciencias para los estudiantes, para 1 millón de estudiantes, ni más ni menos. Habría que analizar PISA de nuevo y tenemos también otro tema, la Semana Santa, que también está próxima, y hay una oferta, no sé si ridícula o para solicitar centros que estén abiertos para esa famosa conciliación. Yo he visto una en la que, bueno, prácticamente hay 4 días desde que se anuncia hasta que se termina el plazo.
Pues ¿sabes lo que les pasa? Que a falta de ideas, buenas son las copias. Entonces los días no lectivos, desde muchas asociaciones de padres y madres alumnado, en su momento decidieron crear, bueno, estas especies de campamentos o tener con los chavales para que las familias que no pudieran conciliar pudieran tener, bueno, pues un lugar donde trabajar y estar con ellos. Aparte del ocio y tiempo libre, pues trabajar también otra serie de valores importantes. Entonces, bueno, pues la consejería lo que tiene, nos hace, pues en IFEMA, me parece que son el día 6 y 10 de marzo. Y luego, bueno, la parte más importante que decías del informe PISA, ¿vale? Que va a examinar, como sabemos todos, lenguas, matemáticas y ciencia, casi 1 millón de estudiantes. Lo primero sería examinar el PISA, el modelo actual que tenemos.
De la OCDE, una organización económica que en principio parece que está más presente en la educación que en la propia ONU, ¿no?
Sí, entonces valoremos primero eso, qué es lo que se quiere, qué se quiere extraer. Yo siempre creo que las evaluaciones son positivas si lo que vamos a hacer es trabajar con el que ha quedado el último, y me explico muy rápidamente. Y cuando hacen aquí esto que está prohibido, además publicar, sabéis los rankings y cómo quedan todo, oye, muy bien, si ese colegio, a mí no me importa saber quién es el primero, pero si estos son los últimos, ¿qué le ha faltado? ¿Qué recursos no tiene? ¿Por qué son los últimos? Donde habría que meter las inversiones para que no fueran los últimos. Ya veréis cómo no corrían tanto en sacar los primeros. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Ver dónde están nuestros defectos, ¿vale? Dónde están, para poder implementar y trabajar con ese alumnado que ha llegado peor. A mí saber cuál es el mejor, pues mira, me alegro por este chico o esta chica, me alegro por ese centro. Pero yo lo que sí me inquieta es dónde están los peores, cuál es la situación que tienen esos centros, qué necesidades tienen para que el año siguiente no vuelva a suceder. Esto es evaluar para corregir y potenciar nuestras debilidades.
Bueno, pues José Manuel, Ziki, no te vamos a entretener.
Quiero pedir disculpa por los...
Porque
no te preocupes. Estos que me están atacando.
Por eso, antes de que te fulminen, vamos a dejar que te marches a la reunión. Que muchísimas gracias por habernos atendido. Hablaremos de Olimpiadas, del español y de otras cosas más adelante. Pero ahora te vamos a despedir con una canción, dado que esta semana se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Y
día 29 de este mes.
Así es.
Para que luego nadie diga que este mes que tiene un día de más no tiene nada que hacer, que pensemos un poquito en aquellas enfermedades que además necesitan de mucho más apoyo para poder investigarlas.
Pues nada más, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Ziki, y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los oyentes, y esperemos que el lunes que viene esté Mari Carmen con nosotros.
Bueno, pues
no tenéis que sufrir conmigo.
Me parece que no va a estar porque son ha anunciado varios lunes.
Sí, lo sé. No os preocupéis.
Bueno, muchas pues gracias. Nada, tanto monta tanto. Cualquier persona que trabaje en la FAPA, pues aquí en los micrófonos de Radio FAPA para lo que haga falta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Estamos escuchando a Marta Roldán en esta canción del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
¿Qué ves cuando miras a la persona y no a la enfermedad? ¿Qué ves cuando miras a la persona y su capacidad? ¿Qué piensas que opina esta persona de la sociedad? ¿Crees que le motiva centrarse solo en la dificultad? Personas unidas respetando la diversidad, luchando con ellas por una vida de calidad. Que la persona sea el centro en una sociedad inclusiva y de calidad. Que la inversión en investigación sea la llave que abra la oportunidad. Que la persona se sienta integrada y se tenga en cuenta su diversidad. Que todos podemos aportar algo por mejorar la realidad. ¿Qué ves cuando miras a la persona y no a su enfermedad? ¿Qué ves cuando miras a la persona y su capacidad? ¿Qué piensas, qué opina esta persona de la sociedad? Hagamos algo por combatir esta realidad.
Hermosa canción de Marta Roldán por el Día de las Enfermedades Raras. Así que muchas gracias, Marta, por esta canción. Y nos vamos ahora con nuestras terapeutas.
Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Nunca se rendía y nunca se rendía.
Qué bonita melodía, qué bonita voz y qué bonito mensaje con el que vamos a recibir siempre a nuestras terapeutas ocupacionales. Y hoy tenemos con nosotros a Vera Simón, que en este momento le damos entrada con el micro. ¿Qué tal, Vera? Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien?
Perfectamente. Verónica Simón Donaire. Ya tengo hasta tu segundo apellido porque no lo tenía hasta el inicio de esta entrevista. Bueno, Vera, muchas gracias por esperarnos porque te habíamos estado volviendo un poco loca con los cambios de horario. Pero bueno, así ocurre en la radio muchas veces, sobre todo cuando son radios hombre orquesta o mujer orquesta, que como esta en la que estamos. Vera, tú eres terapeuta ocupacional especializada en infancia, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
¿Y esa formación cómo llega? ¿Cómo se ha cuajado? ¿Cómo ha cuajado?
Esta formación llega gracias a... Bueno, empecé en terapia ocupacional, creo que como muchos de los terapeutas ocupacionales, de rebote, porque no se conoce mucho nuestra profesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues entré ahí realmente porque quería hacer el primer año y luego trasladar el expediente a otra carrera. Pero es verdad que ese primer curso pues me enganchó, me encantó y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y me especialicé en infancia porque, bueno, pues he tenido creo que la suerte de rodearme de buenos docentes y también siguiendo un poquito los consejos de mis padres, ¿no? Y esos docentes pues siempre me decían que intentara especializarme en aquella área en la que yo viera que realmente podía aportar más, ¿no? Entonces, creo que el ámbito de la pediatría es muy, muy, muy amplio. Porque al final, si tú te especializas en neurología o en trauma o en geriatría, pues casi siempre vas a estar viendo lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, en pediatría, pues puedes ver de todo. Puedes ver neuro, puedes ver trauma, puedes ver salud mental, puedes ver muchísimas áreas, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta lo difícil. Ajá. Yo con lo difícil me vengo arriba y bueno, pues por eso decidí estudiar, especializarme en pediatría.
¿La especialización la has hecho o la titulación la has obtenido en Madrid o en otra zona de la que creo que vienes?
Pues mira, sinceramente, primero estudié en Burgos.
En Burgos.
Me subí a Burgos a estudiar.
Se te nota.
Sí, ¿verdad? Se me nota muchísimo.
Exactamente.
Estuve primero estudiando en Burgos, sí. Estuve haciendo allí los 2 primeros años de carrera y luego trasladé el expediente a Granada. Yo soy de Jaén, pero luego trasladé el expediente a Granada. Y bueno, hay que decir que en la época en la que yo estudié, que todavía había diplomaturas y licenciaturas, ¿no? Que no eran grados como ahora, mi carrera era una diplomatura. Y bueno, pues yo esperaba en Granada terminar en ese año y nada, más lejos de la realidad que tuve que cursar la carrera prácticamente desde cero porque me convalidaron solo de 2 cursos, 3 asignaturas.
Claro.
Y aquello fue un poco una locura, así siempre digo que yo lo que tengo una licenciatura, no tengo una diplomatura.
Y además express, por lo que dices.
Sí, bueno, tuve ahí que apretarme un poquito y esforzarme, pero bueno. La verdad es que estoy muy, muy contenta de haber decidido estudiar esta carrera y sobre todo de especializarme en pediatría por todo lo que me aporta.
Te preguntaba todo esto también con la idea de que, ya lo has dicho, hay personas que no han oído hablar nunca de esta especialidad, de esta profesión, y hay estudiantes que, bueno, dentro de nada se examinan de la EBAU, de la antigua selectividad, y a lo mejor pues escucharte en qué consiste, cómo te has formado, qué posibilidades hay, etcétera, pues puede ser interesante. Y de ahí esas preguntas anteriores, ¿eh? Entonces, en cuanto a posibilidades, la cosa es difícil porque todavía no se conoce y lo que no se conoce no se pide, ¿no?
Bueno, las cosas están cambiando mucho, sobre todo también en pediatría. En pediatría ahora mismo la figura del terapeuta ocupacional se considera bastante importante. Es cierto que en función de en qué comunidad estés trabajando, tiene más o menos reconocimiento, ¿no? Pero sí, la verdad es que estos últimos años yo creo que sí que nos van conociendo en muchas más áreas. De hecho, bueno, yo vivo aquí en Jaén, ¿no? Tengo un centro de desarrollo infantil aquí en Jaén y somos 5 terapeutas ocupacionales los que trabajamos. Así que bueno, la verdad es que lo que le digo a algunos compañeros, que para ser Jaén, ¿no?
Bueno,
Parece
Jaén
que...
es una ciudad, no sé, mediana, ¿no? De tamaño, o sea que eso es mucha gente, o sea que tampoco.
Sí, ¿no? O sea, sí, pero precisamente por eso, ¿no? Que al final, pues, es un poco lo que te comentaba, que yo creo que se va conociendo nuestro trabajo y sobre todo también la forma de, en la que trabajamos, ¿no? Que yo creo que somos profesionales totalmente diferentes o se espera de nosotros algo que luego cuando las familias nos conocen, ¿no? Pues se sorprenden de nuestra metodología, de cómo enfocamos las terapias. Y de cómo responden los niños normalmente.
Bueno, pues mira, antes de, no vea que después no nos dé tiempo a responder como es la sección es el terapeuta, la terapeuta ocupacional responde, y digo la intencionadamente porque sois mayoría, pero si viene pues un compañero, pues diremos él, ¿no? Sin
Bueno,
problema,
que
¿qué
sepas que
más
aquí
da?
ahora mismo en el despacho están dos de mis compañeros y uno es hombre, ¿eh? Uno es un chico.
Pues claro, pero claro, todos los cuidados parece que va más para allá. Voy a buscar la pregunta que nos dejaron por WhatsApp, y a propósito ya os pido que cualquier pregunta que queráis hacer la hagáis a través del 610-56-3306 y de este modo, con mensaje de voz, porque si no, no os podemos escuchar, y para un medio como la radio,
¿Y cómo se
escuchar
puede
es
conectar?
fundamental. A ver, cállate y pregunta qué
Hola, ¿qué
sale.
tal? Os estuve escuchando la semana pasada y me gustaría haceros una pregunta. ¿Cómo trabajáis los terapeutas ocupacionales en los tiempos de recreo? Muchas gracias.
Bueno, salta esto y eso que lo tenía. ¿Cómo trabajáis en los tiempos de recreo? No tendríais que trabajar, ¿no? Es de recreo, de jugar. Perdona por
Bueno,
el chiste malo.
las cosas están cambiando mucho. Lo cierto, Juan, es que nosotros nos sorprende mucho en los colegios en los que estamos entrando a trabajar en la actualidad, que que los niños salen al recreo y salen como locos, ¿no? Bueno, eso yo creo que salíamos todos así, evidentemente. Salimos como locos, tenemos que correr, que saltar, que gritar, que desfogar en general, para luego poder seguir afrontando el día de que nos quede de escuela, ¿no? De colegio. Pero lo que nos sorprende a nosotros, que nos ha llamado mucho la atención, porque antes podíamos entrar a los colegios, pero solamente entrábamos normalmente por las tardes para tener reuniones con el equipo docente, o si teníamos que adaptar algún, no sé, alguna mesa, alguna silla, algo de la clase y tal, normalmente no entrábamos en horario lectivo, ¿vale? Porque ahí había como un pequeño conflicto de que nosotros no éramos personal docente, en fin, bueno, un poquito de ya sabes, historias varias. Entonces, bueno, pues empezamos a entrar a los colegios ahora gracias a una subvención que conceden, que se llama Más Equidad, y cada colegio pues tiene ese dinerillo que en este caso pues le da la Junta de Andalucía, pero creo que a nivel nacional en realidad.
Ajá.
Y lo que hacen es contratar servicios para el colegio, ¿vale? En este caso contratan nuestro servicio para emplearlo en las aulas específicas o directamente pues en los niños con dificultades que están en el colegio. Lo que te digo de que nos sorprende es que gracias a esta ayuda, ahora mismo estamos trabajando en tres colegios en horario lectivo, es decir, vamos por la mañana al colegio y no hemos visto en ningún patio ningún columpio, ningún tobogán, ningún torre de estas para trepar. O sea, no hay nada más que canastas de baloncesto, porterías de fútbol, y en la mayoría de los colegios los que estamos asistiendo ni siquiera les dan pelotas para jugar en el recreo.
¿Y árboles?
Bueno, sí, algunos.
Por una sombra de vez en cuando.
Sí, sí, bueno, aquí además hace falta.
Por eso.
Que luego cuando hace calor, el calor es bastante. Uh-huh. Pero bueno, eso nos sorprende mucho, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a trabajar en patio inclusivo, pues lo primero que, o sea, nuestro objetivo principal era incluir a los niños del aula específica, que en este caso un aula TEA, un aula de niños con trastorno del espectro autista, incluirlos en el recreo. ¿Por qué? Porque al final el recreo es un espacio súper desregulador, porque todos los niños corren para arriba, para abajo, gritan, te empujas, se te caen. O sea, al final, para un niño con TEA es muy complicado gestionar ese espacio, ¿no? Si no tienes tú un adulto, una persona, un guía, un sombra, un lo que sea, como lo quieras llamar, que esté atento a ti. Uh-huh. ¿Y qué pasaba con estos niños? Pues que la mayoría de ellos al final se aislaban, se ponían a jugar con la tierra, a, no sé, a mover las hojitas de los setos de alrededor, o no sé, o a mirar, o con la estereotipia, ¿no? O a saltar, a dar saltitos, pero al final no se incluían en ninguno de los juegos que se hacían, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora como terapeutas ocupacionales? Bueno, pues esos niños los hemos valorado aquí en la clínica, ¿vale? Para conocer cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones, sus debilidades, y partir de esa fortaleza, teniendo en cuenta sus limitaciones, para diseñar juegos que en el patio puedan hacer.
Y compartir.
¿Qué pasa? En el momento, exactamente, claro. En el momento en el que bajamos, que era lo que te iba a decir, en el momento en el que vamos al patio y nos ponemos a desplegar nuestro material, todos los niños quieren jugar con nosotros.
Claro, claro, claro. La novedad. Bueno, algunos del balón no renunciarán, ¿eh? Ese grupo de los del balón irrenunciables seguro que mantienen la pelota bien agarrada.
Sí, bueno, algunos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero es verdad que el recibimiento por parte de la mayoría del alumnado es brutal. O sea, es una cosa, a nosotros nos está sorprendiendo mucho, tanto que estamos planteando algún tema de investigación sobre esto.
Claro.
Y bueno, pues realmente eso, estamos con nuestros niños del aula específica, favorecemos que el resto de niños los conozcan también, los tengan en cuenta, le explicamos cómo se van a hacer los juegos, y en un principio el resto de niños pues están un poco expectantes, ¿no? De a ver cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, cómo le están hablando. Hay algunos niños que nosotros le explicamos, mira, no, es que este niño todavía no sabe hablar, pero si tú le dices ven así con la manita, al final va contigo, no sé qué, ¿no? O muchas veces para mí es muy importante en los niños con TEA dejarle un timing, dejarle un tiempo de respuesta prudencial, y cuando tú le quieres dar un una pauta tipo una, dos y te queda ahí un poquito expectante, punto suspensivo, más largo, y de repente a lo mejor el niño te mira y para mí eso es el 3. No me hace falta que me diga el 3 si no es capaz de decirlo, ¿no? Pues estas cositas se le explica al resto de los niños y al final estamos viendo cosas muy bonitas porque están todos los niños cogiendo a los otros con la mano. Venga, y ahora vamos a saltar. Y se ponían todos, ¿no? Una, dos, sí. Y se callaban todos y esperaban a que el niño contestara, ¿no? O los mirara. O... La verdad es que están saliendo cositas muy bonitas.
Curiosísimo. Sí, sí, sí. Claro, vais a hacer una investigación y no es para menos, ¿no? Porque es, yo creo que esto, para mí es totalmente nuevo. Es desconocido, ¿no? Y supongo que eso tendrá un rendimiento después en las aulas, comillas, normales, ¿no?
Claro, bueno, tiene un rendimiento en realidad en toda la aula. Tanto en las aulas normales, como tú dices, típica o como queramos llamarlo, así como también en las aulas específicas, ¿no? Porque al final estos niños, como te comentaba al principio, un recreo, un patio, es súper desregulador. Así que luego cuando vuelven a clase, de hecho, cuando vuelven a clase, tienen que hacerle una sesión de relajación. Y ahora no es tan necesaria esa sesión.
Porque
a veces hay que hacerlo con, claro, a veces hay que hacerlo con algunos niños porque en realidad no se quieren ir del recreo.
Claro, claro, claro. Es lo mejor además, ¿no? En tiempo y en eficacia después en el trabajo que se vaya desarrollando, ¿no? Y las maestras, los maestros, ¿cómo lo llevan todo eso? Porque ellos se van a descansar también y ahí, pues, de pronto se encuentran con que las cosas son distintas.
Sí. Mira, yo sinceramente, Juan, en ese sentido soy súper respetuosa, ¿vale? Porque ni yo puedo obligarle a un docente a que entre conmigo en los juegos y en las actividades, porque en realidad no es un papel que a ellos le competa, ¿no? Dentro de un recreo. Ni tampoco, no sé, me parece un poco violento. O sea, si hay algún profe o algún maestro que quiere participar, yo encantadísima de la vida de que lo haga, porque además yo aprendo mucho de ellos. Yo aprendo mucho de lo que ellos me van comentando. Ay, mira, pues esto me parece genial, o es que en clase me tengo normalmente estos problemas. O sea, cuando hablamos así un poquito, ¿no? Al final yo aprendo muchísimo. Espero que ellos también aprendan algo.
Siempre aprendemos, ¿no? Todas de todas y todos de todos. Así que más, más teniendo en cuenta toda esta innovación. Innovación que, claro, sin la subvención no es posible, ¿no? Porque al final...
Ahora mismo solamente estamos entrando en esos colegios que son públicos, pero realmente porque tienen esa subvención. Si no, de hecho, cuando termine la subvención, nosotros paramos el programa. Que normalmente... en realidad coincide con casi primeros de junio, o sea que ya prácticamente el curso ya está hecho, ¿no?
Claro.
También es cierto que no hemos empezado en todos los colegios en septiembre. Uh-huh. Entonces, pues, va dependiendo un poco también. Lo que nosotros también intentamos hacer es adaptarnos un poco a las necesidades de cada uno de los colegios. Si el colegio quiere que vayamos todos los días, si no quiere que vayamos todos los días... si quiere que solamente nos encarguemos de los ciclos de primaria o si uh-huh. quiere que nos encarguemos de infantil y primaria, ya depende, pues claro, el presupuesto da para lo que da.
Y el tiempo también, la vida, pues hablando de tiempo, pues nos quedan 6 minutos y quería aprovecharlo, no está mal, ¿verdad? Quería aprovecharlo para que nos contaras, bueno, lo que las prácticas que estáis haciendo, pero ¿qué más se aprende? ¿Qué más se puede sacar de observaciones del trabajo con las niñas y niños que tengan TEA o no tengan TEA? ¿Qué experiencias, qué vivencias estáis sacando además de estas que son muy bonitas las que nos has contado?
Pues mira, otra de las experiencias que estamos sacando de todo esto es cuando trabajamos los patios con infantil, con los niños de 3, 4 y 5 años, porque ahí todavía la mayoría de los niños no tienen un diagnóstico, tienen algo, pero no sabemos lo que es, ¿no? Y bueno, ver las maestras que a veces están un poco perdidas, que no saben muy bien... cómo atenderlo y bueno, pues están preocupadas, ¿no? Porque no tienen todos los recursos que a ellas les gustaría tener. Claro. Y ahí hay muchas conversaciones. Entonces, esa experiencia también nos la estamos llevando, ¿no? De darle nuestra opinión desde el punto de vista profesional clínico, evidentemente. Y bueno, pues esta mañana, por ejemplo, justo al terminar el patio de esta mañana, una de las maestras se acercaba a nosotros para darnos las gracias porque, bueno, pues se había dado cuenta de que algunas de las cositas que le habíamos dicho la semana pasada eran así y bueno, pues que le estaba facilitando el poder manejar al niño en el aula, ¿no? Tú piensas que al final son maestras y maestros que tienen 20, 25 niños en la clase, cada uno de su padre y de su madre, y que muchos de ellos, si tienen algo, no saben ni siquiera lo que es todavía. Entonces, claro, no pueden ni dejar de atenderle, ni tampoco dejar de atender al resto de niños, al resto de clase, ¿no?
Podéis a lo mejor incluso sospechar de algún indicio que podría ayudar en una más rápida detección de algún problema y, por tanto, trabajar antes con dicho problema, ¿no?
Claro, lo que nosotros le comentábamos eran lo que le llamamos las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Cuando hay esas banderas rojas, pues bueno, nuestra obligación como profesional es comentárselo a la maestra y en este caso, si no, pues al equipo de orientación educativa del colegio para que ellos, bueno, pues también tomen la medida oportuna, hablen con la familia y lo deriven a donde tengan que ser derivados, a los centros de atención infantil, al pediatra, bueno, pues ya lo que competa en ese caso. Claro. Pero la verdad es que sí, que estamos aprendiendo muchísimo y también aprendemos mucho de los niños. De los niños en general, de la manera que tienen ellos de... Bueno, a lo mejor escuchéis por aquí algún niño, que estamos en pleno...
Estáis en vivo y en directo nosotros también.
Literal, sí. Pues. De los niños también aprendemos mucho, ¿no? Porque hay veces que te hacen preguntas que te quedas tú como, wow, como un niño de, no sé, 6 años me está preguntando esto, ¿no? Siempre decimos, esto va a ser un futuro terapeuta.
Bueno, pues estaba pensando que entrar en el aula después de haber entrado en el patio de recreo sería otra experiencia que va más allá y ayudaría mucho. Aquí, compañeras tuyas nos han hablado de la importancia de tener presentes incluso hasta los pasillos, lo que hay en los pasillos, ¿no? Y tú has reclamado, porque es un, yo lo he sentido así, que en los espacios de los patios, pues que faltan infraestructuras que permitan esa integración de todos, ¿no? De todo el alumnado. O sea, no sé, me parece que necesitáis entrar a saco un poco por lo que estoy escuchando.
Bueno, Juan, es que a mí no se me va a olvidar, pero el primer juego que propusimos en el primer patio que hicimos fue como una especie de circuito que habíamos pintado con tiza en el suelo. Y los niños, pues bueno, tenían que ir haciendo, pues dibujamos unos tronquitos que tenían que saltar de tronco en tronco, dibujamos como una especie de laberinto, ¿no? Que tenían que hacer como un poquito de equilibrio, luego dibujamos unos nenúfares en el suelo y tenían que hacer saltos de rana. Bueno, pues todavía yo no había terminado de dibujar ese circuito y ya tenía alrededor mía, yo no sé cuántos niños, «Seño, ¿puedo jugar? Seño, ¿cómo se juega? Seño, ¿qué tengo que hacer? Seño, ¿me puedo poner? Seño...?» Y era como... calma, un momento, vamos a terminarlo y ahora os explico a todos en qué consiste y todos lo hacemos y todos jugamos, ¿vale? Pero un momento, ¿no? Y fíjate lo que era, unas tizas en el suelo.
Sí, sí.
Que, no sé, algo se nos está escapando.
No, desde luego. En fin, ese aprendizaje es bueno y es muy bueno comentarlo, compartirlo para que se vaya escuchando. Una pregunta un poco, ya que estamos en los dos últimos minutos. El salto a un instituto, eso sería otro mundo, ¿no?
Estamos también en un instituto. Estamos en un instituto, pero en realidad estamos haciendo una intervención más individualizada con las dos adolescentes que atendemos ahora mismo. Son dos adolescentes con patología neurológica y bueno, pues se hacen dos intervenciones allí, que de hecho es mi compañero quien la está haciendo, el que me está escuchando ahora mismo, es mi compañero el que hace esas intervenciones. Y bueno, la verdad es que las maestras, desde que hemos ido al instituto, bueno, las profesoras, desde que hemos ido al instituto a trabajar con estas dos chicas, han cambiado muchísimo la visión que tenían de ellas, ¿no? Tú piensas que ellas son adolescentes, que muchas veces pues ya es como, bueno, están aquí, pero no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no? ¿cuánto más pueden hacer ya? Porque ya son mayores, ¿no? Entiéndeme.
Uh-huh. Y, bueno, estás a lo mejor con 14 años, con 15, 16 es el mínimo de mayor.
Y lo que pasa es que también muchas veces lo que pasa en estos casos es que le dan la oportunidad de que repitan cursos.
Claro.
Para que, digamos, vayan un poco en niveles un poquito más inferiores y que como que puedan ir asentando mejor todos los conocimientos que se vayan adquiriendo, ¿no? Pero claro, cuando tú ya hablas de un adolescente con patología, ya cuesta trabajo el que confíen en él para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y lo que te digo, pues que estas maestras, pues, que, bueno, estas profesoras que, perdón, porque maestros son los de ETA y profesores son los otros, estos profesores, profesoras, la verdad es que no estoy diciendo que no apostaran por estas dos chicas, al revés, o sea, son espléndidas, están súper involucradas. De hecho, bueno, el miércoles 28 festivo en Andalucía, por el Día de Andalucía, ¿no? Claro. Y aquí se hace puente, 28, 29 y 1 se hace puente. En los colegios, y bueno, van a venir el 29 aquí a la clínica para estar toda la tarde con nosotros viendo nuestro trabajo en clínica. O sea, quiero decirte, fíjate el nivel de implicación, ¿no? Que fuera de su horario laboral, claro. Incluso pues vienen nosotros a la clínica o vienen a la piscina, que también intervenimos en piscina, pues vienen a la piscina los viernes, en fin. Y ellas mismas no lo reconocían, ¿no? Pues, oye, yo no sabía que si tú haces así con la mano, pues entonces la mano se abre y entonces ya sí puede coger algo, puede soltarlo, o si la estamos viendo así, es verdad que come mejor si le cambio la postura como tú me has dicho, si le pongo esta cuña o si le pongo, uh-huh. ¿No? Al final tú piensas que son conocimientos que ellas evidentemente no tienen. Me parece fundamental nuestro papel en los colegios y los institutos, la verdad.
Pues muchísimas gracias, ya no podemos esperar más porque el siguiente programa está haciéndonos señas para que vayamos rápido con la sintonía. Vero Simón, pues terapeuta ocupacional en Jaén y en toda España ya, porque, oye, nos has dado toda una lección. Muchísimas gracias. Me ha encantado saber qué pasa en ese mundo de los recreos, qué falta y la de cosas que se pueden hacer.
Pues sí, pues muchísimas gracias a ti, Juan.
Pues nada, vamos a despedir ya el programa. Un abrazo muy fuerte, Vera. También para tus compañeros que están ahí, que ya aparecerán algún día. Y vamos a decirle a las oyentes y a los oyentes que la próxima semana seguiremos aquí en Radio FAPA. Tenemos un número de teléfono, el 610-56-3306, para que nos dejéis preguntas tanto para las terapeutas ocupacionales como también para nuestra logopeda. Y una dirección de correo radio@fapagenerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.